presentación en la terraza.
Bueno, bueno, pues seguimos aquí bueno. En la terraza con nuestro querido José Ignacio, otro de los grandes colaboradores de esta fiesta que hemos tenido, esta entrega de premios de la terraza el lunes. José Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal vosotros?
Oye,
muy
que por
bien.
Cierto, te llevaste el premio al mejor vestido.
Sí, te premio confeti, confeti.
Y bueno, es que son...
Y gané un viaje, y... que no es poco.
Claro, así, ¿eh? Un viaje al baño con todos los gastos pagados.
Sí, exactamente. Sí, sí.
Oye, hay que ver tu querido compañero Emilio cómo se porta. Es que siempre, es que nunca se sabe lo que va a hacer. Es yo cierto. Por eso le temo.
Yo tampoco lo sabía.
Hombre, es que al final...
estaba hablando de otro que estaba delante y de pronto se dio la vuelta. Claro. Yo estaba grabando la
es que,
escena.
Sin duda llevabas, no sé si el mejor vestido, pero sí llevabas la mejor chaqueta de todo el evento. Entonces dije, no voy a dar el premio a la mejor chaqueta, pero sí al mejor vestido, que suena mejor. Y cuéntanos un poco qué tipo de chaqueta era, qué chaqueta era y cuánto cuesta. No, cuánto cuesta no, pero qué tipo
bueno,
de chaqueta era.
Es que a Emilio González lo que más le importa, de verdad, cuando llevas algo, aparte de que sea que le guste o no le guste, que por supuesto, uh-huh. Pero ustedes lo... ¿Esto cuánto puede costar?
A veces...
Aparte pregunta así, sí. José Ignacio, como, ¿esto cuánto puede costar? Y tú le tienes fascinado, no, porque claro. Todo lo que lleva José Ignacio es carísimo. ¿Cuánto
pero,
costaría pero esa
a la,
cazadora
a la
de ver, qué era?
A veces le veo en los ojos como en Walt Disney que se veía el, sí. El signo del dólar.
No, pero no tanto por ser caro, sino porque llevas cosas muy exclusivas. Porque yo a mí las cosas caras, pues uno las ve y las ve continuamente. Pero es verdad que cuando ves exclusividad, es ahí donde me llama la atención. Sí. Porque...
Bueno, cuéntanos que nos tienes de qué era la
bueno,
cazadora tan bonita
vieja,
que llevabas.
Una vieja gloria de las que yo tengo.
Una sí. Vieja gloria.
Porque, en fin, uno ya tiene su edad. Y cuando vivía en climas más fríos, ajá. Como en Alemania, es una cazadora de piel negra, uh-huh. Que es lo que se ve en el exterior, uh-huh. Que era, y en el interior lleva la piel para abrigar, y la piel interior es de bisón salvaje negro.
Pero bueno.
Entonces, normalmente, cuando se iba a una discoteca, íbamos con la piel hacia adentro para que nos diera calor. Pero cuando entrábamos a la discoteca, le dábamos vuelta porque es reversible. Ajá. La piel sale hacia afuera.
Qué bueno.
Y el bisón sale hacia afuera y la piel queda hacia adentro en el cuerpo para no tener tanto calor.
Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Esto es otra intrahistoria que tienen hasta las prendas de José
todo
Ignacio.
Todo en su vida es una intrahistoria.
Todo es una intrahistoria.
Y ya para acabar con la chaqueta, ¿cuántos años puede tener esa chaqueta?
Esta chaqueta, la tengo desde el año 82.
¡Oh, madre mía!
Tus 40, mudanzas deben durar 10
40 años.
40 años ¿no?
de chaqueta. Bueno, es que las cosas buenas son eternas,
82,
¿no?
82,
no,
miento. Creo que la tengo desde el 78.
Madre mía, más mía. Años todavía. Madre oye, José Ignacio, que entregaste un premio muy emocionante, uh-huh. Porque fue al niño Denis Marini,
sí.
Que estaba súper feliz, porque hay que ver... lo que transmitían los ojos
claro.
De ese niño
es que para un
al
niño...
ser premiado con 11 años nada más y ver todos esos artistas delante y todos los medios de comunicación y todo, fue realmente uno de los momentos más emocionantes, ¿no?
Totalmente, no se separaba del premio sí. De ninguna manera. Él tiene una prima, en fin, al cual le quiere mucho él también, y le pidió el premio mientras él se iba a poner el abrigo. Y dijo que no. Se puso una manga con una mano, pasó el premio a la otra
qué bueno.
Y se puso
¡Qué barbaridad!
Estaba realmente.
Yo creo que esa noche durmió con él, ¿qué te parece?
Pues probablemente.
En vez de un osito, él el premio. Yo no lo puedo decir todo el mundo.
Porque,
¿sabes?
De hecho, claro, la noche anterior durmió mal del nerviosismo.
Hombre, claro, eso es normal.
Es que los niños lo viven de otra manera todo. De una manera muchísimo más ilusionante y más, y más, y más bonita. Total.
La verdad es que vivimos momentos muy emotivos. Uh-huh. Había muchos invitados vuestros también.
Sí, con los
que pudimos compartir después el vino español que se ofreció posteriormente. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, yo creo que fue un momento muy entrañable en todos los sentidos.
Por supuesto. Nos gustaría saber cómo podemos localizar las fotografías que hicieron.
Sí,
porque había gente de la embajada de Colombia, de Honduras, de Uruguay.
Pues ya
de
después
Chile.
Las buscaremos.
Las buscaremos.
Y para que las tengan de recuerdo. Claro que sí, faltaría más. Oye, por cierto, esto no es de la gala, pero es que tenemos que, porque nos lo están preguntando nuestros oyentes, tenemos que concluir con el tema de la carta esférica.
Ajá,
cierto.
Que esto va por entregas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Qué se va a desvelar,
bueno,
José Ignacio, querido?
Se va a desvelar la intrahistoria.
Eso es.
De esto. No sé si Emilio tuvo oportunidad de escuchar la segunda parte.
No, lo siento.
Bueno, ya no tiene ninguna posibilidad de ganar porque ha terminado a las 11 de la mañana cuando yo venía a la radio.
¿Estaría en alguna chacarita o algo?
No lo sé. O igual estaba preparando algún viaje a Argentina a espaldas nuestras.
Me gustaría.
Yo creo que, bueno,
habíamos acabado la semana pasada hablando ya de la parte americana. Habíamos hablado de Cuba, de la Virgen Caridad del Cobre. Habíamos hablado de los franciscanos que tenían colegios y tenían iglesias en La Habana. Y habíamos empezado a hablar un poco de los jesuitas. Los jesuitas no estuvieron prácticamente nunca en La Habana. Primero, porque la orden nace en 1540, es decir, ya 50 años después del descubrimiento. Y van a Florida, de Florida se acercan a La Habana, están 2 o 3 años, pero regresan a México. Porque la labor de los jesuitas, como hemos dicho, no era ni la de caridad que hacían los franciscanos, ni la defensa de la fe que hacían los dominicos, sino ellos hacían una labor más educativa y de concienciación a las zonas donde estaban. Y entonces estuvieron en México y también estuvieron en Sudamérica. Y en concreto estaban en Colombia en 2 puntos, en Santa Fe y en Tunja.
Tunja.
Los 2 puntos, ellos van en 1599 a Colombia. En esos 2 puntos estaban muy próximas a las esmeraldas de las explotaciones mineras de Muzo, que se encuentran en Boyacá, que es la zona minera de esmeraldas la mejor del mundo. Los españoles tenían, habíamos dicho, tenían unas reducciones o unas haciendas que habían dado en principio inicialmente los reyes católicos y que luego los demás reyes lo continúan con 2 razones. Primero, reagrupar a los autóctonos de allí, que eran tribus que vivían muy dispersas. Entonces, el concepto europeo era de hacer burgos, de hacer villas.
De hacer pequeñas ciudades.
Exactamente. ¿No? Que tenía una doble función por parte del Estado. En primer lugar, al reagruparlas, era más fácil adoctrinarlas con el concepto de nación, políticamente hablando. Y los religiosos, porque era una forma también de transmitir el cristianismo, que era lo que tenía.
Efectivamente, eso también era muy importante, que yo creo que era la guía.
La guía.
¿Y si les trataba como ciudadanos igual que los españoles?
Totalmente.
¿Esto es totalmente.
Y algún día puedo hablar, porque yo tengo cartas originales de Felipe II.
¿Originales?
¿Tienes cartas originales de Felipe II?
Sí. Dando instrucciones a los españoles cómo se tienen que comportar y dando órdenes de castigar a españoles cuando han maltratado a los autóctonos de allí, porque dicen que son ciudadanos españoles como los demás, y destituyendo a un gobernador y dando instrucciones también de cómo se tienen que hacer el mestizaje.
O sea, hubo gente que fue castigada por esa mala praxis.
Por supuesto. Lo que pasa es que hay que darnos cuenta que estamos en el siglo XVI, claro, las distancias, claro, claro, la comunicación,
bueno, no tiene
y
nada
todo
que ver, ¿no? Es
muy diferente.
No se puede mirar, es con decir, los ojos de hoy.
Lo que,
¿no?,
sabía la corona era relativamente poco a lo que podía pasar.
Claro, claro.
Bueno, aparte de esta noción, sí, de historia general, un bueno, poco, vamos a ver, los jesuitas hemos dicho que estaban muy cerca de las minas de Muzo y ellos tenían allí haciendas, lo que llamaban agrupaciones de personas que les educaban, etcétera, y también tenían explotaciones para poder mantenerse ellos, los jesuitas, y recibían también óbolos, diezmos de la iglesia que les daban. ¿Qué hacían los jesuitas con ello? Lo dedicaban para la labor que hacían en América, en este caso en Colombia, y parte lo mandaban a su congregación en Roma. De ahí, en la novela, la carta esférica, hablan de un buque negro. Bueno, esto no era tan novelesco como eso. Ellos no tenían para llenar un buque entero, sino que tenían algunas cosas que iban a mandar a España para luego que fueran a Roma. Pero no había un barco directo, en principio, que fuera hasta Roma. Y aunque fueran de los barcos que hemos dicho que habían unas rutas, sí, la de tierra firme que tocaba la parte de Sudamérica, que partía de Panamá, Portobelo, que dijimos, todos recalaban en Cuba.
Todos recalaban en Cuba.
En Cuba. Entonces, los jesuitas no tenían ningún lugar en Cuba donde dejar lo que habían llevado de Colombia.
Claro. ¿Y qué pasaba?
Entonces llegan a un acuerdo con los franciscanos que estaban establecidos en Cuba desde el comienzo.
Ah, llegaron a un acuerdo franciscanos y jesuitas.
Exactamente. Los jesuitas depositaban en las iglesias o en el convento franciscano lo que ellos habían llevado, uh-huh, por ejemplo, de Sudamérica, de Colombia, esperando cuando saliera un barco de Cuba rumbo a España para poder llevar eso.
Oye, pues es muy interesante, ¿no? Y sobre
¿y se
todo
llevaban
esta
bien los jesuitas y los
eso iba a preguntar yo, Emilio, sí, porque
¿por qué no? Son totalmente diferentes.
Por eso te digo.
Pero ¿no? Bueno, en la diferencia está la belleza.
¡Wow! ¿No? Totalmente.
Entonces,
fíjate que tenemos aquí a Emilio,
claro,
que es lo diferente, lo exótico, insólito e inquietante.
Claro, pero eso es lo bonito, claro, porque claro, si solo fuera Emilio podía resultar de una forma el programa,
claro,
si
claro,
solo fuera José, de otra.
De otra.
Así, así hay una combinación que sale
un mestizaje,
mejorando
un mestizaje, en un mestizaje.
Una combinación monstruosa,
pero lo mejor de cada uno.
Oye,
pues bien, entonces, los jesuitas, como hacían ese favor,
sí,
los franciscanos les pagaban, les hacían unas donaciones. Y en concreto, aquí entran las esmeraldas, les regalan 7 esmeraldas,
oh, qué bonito,
a los franciscanos. Y los franciscanos la ponen en el manto de la Virgen de Caridad
del cobre.
Cobre.
Mira,
ahí están unidas las tres
cosas. Se une todo.
Entonces, esa sería la intrahistoria.
Qué
pero
bueno,
es que dentro de la intrahistoria siempre hay
otra intrahistoria.
Siempre hay más cosas.
Que
siempre
está
quizá más interesante.
Sujetando
incluso
eso. ¿Qué pasa? Hemos dicho que los franciscanos hacían una labor social en Cuba, de un lado y de otro, que estuvieron hasta la revolución de Castro. Cuando tenían necesidad, tenían que tirar. Cuando no había dinero, porque eran pobres,
claro,
realmente, le quitaban
una esmeralda
al manto de la Virgen.
Y que le ponían,
¿sí?,
la
y con él, y con ello.
Pero qué falta de respeto.
No, porque era una forma de,
claro,
de hacer su función.
Claro. ¿Pero la sustituían por algo?
No.
No, tampoco la dejaban a la
entonces,
pobre desnuda.
Iban, hacían la labor social que fuera. Así fue, claro, evolucionando. Hubo una persona que se había enterado de eso, estudiando la historia. Entonces, cuando ya solo le quedaba una esmeralda al manto, la esmeralda número 7, y los franciscanos tenían auténtica necesidad de dinero, porque era ya dentro de la revolución, sí, que ellos seguían allí, se acercaron a España a una joyería y vendieron la esmeralda.
No.
Una esmeralda, bueno, de 57 quilates y medio.
Es que en este momento, José Ignacio, estás...
Con una calota de oro de 24.
Pero ¿qué estamos viendo en este momento? Pero es que
podemos decirlo, José Ignacio, es que por favor. José Ignacio ha sacado del bolsillo una esmeralda con una carlota y es preciosa y además está con un sello de
autenticidad. Bueno, es que ha querido que nos compremos un coche cada uno como regalo de los premios, sí, y entonces
y esta es
nos ha traído esta maravillosa esmeralda.
Pues da la casualidad que José hubiera acertado el premio por lo que acaba de decir. Porque los franciscanos,
pues dale el premio, que lo compartimos,
necesitaban dinero para comprarse un Renault 4L, cuatro latas, para poder hacer su labor social en Cuba.
Y esta es la esmeralda.
Y esa esmeralda sirvió para comprar un coche que en Cuba valía dos veces y medio de lo que valía en Europa.
Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué maravilla?
La voy a devolver con todo
con mucha pena
y
mucho,
salir corriendo
y mucho pesar.
Perder amigos, pero ganar una esmeralda.
Oye, vamos a antes de saber si alguien ha ganado el premio o no, vamos a recordar dónde está la Fundación Ana, que se lo decimos todas las semanas, donde ustedes pueden asistir, acudir a ver sus exposiciones y sobre todo también pues a que les asesoren sobre algunas de obras de arte que pueden ustedes tener y que ellos les van a hacer por lo menos las primeras indicaciones para saber a dónde dirigirse. José Ignacio, por favor.
Bueno, Ana Fundación se encuentra en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda.
Bajo, a nivel de calle.
Ya se había olvidado. Ay, una semana se le va la onda.
Se le va.
Es que Emilio, tienes que venir todas las semanas.
Sí, sí, por
no
favor.
Puedes fallar.
Es que fallo qué cuando barbaridad. José deja de pagarme y luego me paga otra
sí,
vez.
Claro,
hacemos cuentas
claro, es eso.
Y vuelvo a venir.
Yo creo que sí. Es que esto es lo
no,
que ocurre.
José jamás
en
dejaría
este,
de pagarme.
En este programa. Yo vamos, o sea, es que.
Le pagan esmeraldas.
Sí.
Bueno. Entonces hemos dicho que estamos en Aviador Zorita, sí, 46, bajo izquierda,
a nivel de calle,
casi esquina con Perón, y estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8, y cuando hay exposiciones también los sábados de 10 a 2.
Oye, José Ignacio, los teléfonos, por favor.
El teléfono y WhatsApp pueden ser el 6131.
Pueden ser, ¿no? Que son, ¿no?
99131. Hay otros, pero no me acuerdo de memoria.
Claro.
Bueno, repito, 6131-99131.
Está muy revoltoso, claro. Emilio. Hoy.
No, es que...
Oye, vamos a una de las cosas que más nos interesa. ¿Ha ganado alguien este maravilloso premio que era un viaje fascinante?
Vamos a ver. No ha habido ningún ganador.
No.
Vaya. Porque se han quedado por las ramas. Mm. El que más se ha acercado, que era una señora de determinada edad que estuvo aquí en el programa,
ajá,
que era doña Manuela,
¿sí?
Sí,
dijo, esto es algo relacionado con el Archivo de Indias. Pero bueno, eso es como decir que el mundo es redondo.
Claro.
Entonces, como no ha habido ganador, que sí, nosotros eres... pensábamos dar ese premio, lo vamos a dedicar el importe a la campaña que estamos haciendo Niños del Mundo con Valencia. Entonces vamos
bien
a volcar ese dinero para esa campaña que estamos haciendo, de tema siempre cultural,
pues nos
para
parece
colegios
estupendo
y bibliotecas afectadas por la inundación de Valencia.
Pues qué José bueno. Ignacio, querido, hasta la semana que viene. La semana que viene muchas más intrahistorias de la Fundación Ana, y gracias por la colaboración,
gracias,
de verdad, en la gala, en la entrega de premios, que ha sido también muy importante vuestra colaboración.
Que has dicho que tienes cartas de Felipe II y te has quedado tan pancho, ya está, con esto acabamos, así que...
Bueno, otro día sabemos.
Como fuera propaganda del día, vamos.
Gracias, José Ignacio.